La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Hoy es día de EGM, es día de audiencias en la radio y la cadena SER cierra líder su mejor temporada de los últimos 8 años con 4.284.000 oyentes diarios según los datos de la segunda ola del Estudio General de Medios. En el año de su centenario, la radio hablada registra el mejor dato de su historia con 13.300.000 oyentes. Es también la mejor temporada de la historia de este programa Hoy por Hoy, que reafirma su liderazgo tanto en el tramo informativo como en el tramo magazine, con 3.110.000 oyentes. Supera en más de 445.000 oyentes al segundo espacio radiofónico, Herrera en Cope, y está a 1.5 millones por delante de la tercera opción, Más de Uno, en Onda Cero.
Hora 25, dirigido por Aymar Bretos, acaba la temporada con 1 millón de oyentes y reafirma su liderazgo de las noches informativas entre las 8 de la tarde y las 11:30 de la noche. Hora 14, dirigido por Javier Casal, vuelve a ser el programa informativo referente a mediodía, líder en su horario de 2 a 3 de la tarde con 500.000 oyentes diarios.
La ventana de Carles Francino culmina también la mejor temporada de su historia. Es el programa más escuchado de las tardes de radio con más de 1 millón de oyentes, un récord histórico. Javier del Pino continúa con el dominio absoluto en las mañanas del fin de semana con A Vivir, que son 2 días. Según este último EGM, el sábado obtiene 2.051.000 oyentes y el domingo bate récord con 2.212.000.
La SER también domina las madrugadas con El Faro y Si Amanece Nos Vamos, ambos líderes en sus tramos horarios. El Faro de Mara Torres supera los 183.000 oyentes y Si Amanece Nos Vamos, con Roberto Sánchez, alcanza los 98.000 oyentes.
En Deportes, El Larguero, dirigido por Manu Carreño, alcanza de lunes a viernes los 660.000 oyentes y el fin de semana, Carrusel Deportivo con Dani Garrido, suma 1.520.000 oyentes los sábados y los domingos alcanza 1.790.000. Lidera con 1.655.000 oyentes en el promedio del fin de semana en horario coincidente con su directo competidor, eso es de las 3 de la tarde a la 1:30 de la madrugada. Francisco José Delgado, Paco Jo, con Ser Deportivos, consigue 397.000 oyentes.
En la radio musical, los 40 siguen imbatibles con más de 3 millones de oyentes diarios, 1.300.000 más que su inmediato competidor Cadena 100. El programa Despertador Anda Ya, con Dani Moreno y Cristina Bosca, es el programa musical más escuchado en nuestro país con 1.700.000 oyentes. Cadena Dial se mantiene con 1.525.000 oyentes. Su programa Despertador Atrévete, dirigido por Jaime Moreno, culmina la temporada con 878.000 seguidores.
La cadena SER también lidera el ranking de la radio digital, streaming y podcast con 1.114.000 oyentes. Uno de cada 4 oyentes de la SER la escucha en formato digital y además los 40 lidera el consumo de la radio digital musical con 213.000 oyentes. Así que gracias, muchísimas gracias por seguir ahí. Del resto de la actualidad, hoy todo vuelve a girar en torno a lo que ha atascado y desatascado, encogido, realargado después de la legislatura, según quien la mirara, decenas de veces desde su inicio.
Sin amnistía no hay legislatura.
La legislatura y la democracia pluripartidista tiene estos azares.
Yo creo que no tenemos una legislatura.
Es una legislatura muy difícil.
Más compleja.
Queda mucha legislatura por delante.
Se desmorona.
Porque quedan más de 3 años y medio de legislatura.
La amnistía que permitió articular y mantener esta legislatura de Pedro Sánchez, pero que salida ya del Parlamento genera desde ayer un nuevo terremoto por su aplicación en los tribunales y plantea preguntas sobre muchas cosas, entre ellas otra legislatura, la de Cataluña. Lo último sobre la decisión del Supremo es que Junts asegura que Carles Puigdemont no altera sus planes y volverá a España para la sesión de investidura en el Parlamento, pero eso le supone arriesgarse a una detención. Sergio Soto, buenos días.
Hola Ángeles, buenos días, porque el Tribunal Supremo decidió ayer mantener la orden de detención contra él, medidas cautelares contra 2 exconsellers y la inhabilitación, entre otros, a Oriol Junqueras hasta 2031.
El president Puigdemont és una persona de paraula. Y ella ya ha manifestado que en caso de que...
Decía Jordi Turull, secretario general de Junts, que Puigdemont volverá, aunque considera la decisión un golpe de toga, como Raquel Sanz de Esquerra.
Ninguna sorpresa, ninguna novedad. Vemos a los jueces una vez más cómo se dedican a hacer política y no a hacer o a impartir justicia. Creemos que es una falta de respeto hacia la democracia, hacia la separación de poderes.
Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Vamos a intentar entonces anticipar los siguientes movimientos. El Supremo cierra la vía de vuelta en el plazo más corto, así que los posibles amnistiados ahora tienen que mirar a futuro y ponerle calendario a ese futuro. ¿Qué pueden hacer llegados a este punto y cuándo puede materializarse una decisión? ¿De qué estamos hablando exactamente?
Pues los encausados por el procés que fueron condenados por el delito de malversación tienen ahora que recorrer los dos caminos que llevan al Tribunal Constitucional después de que el Supremo haya rechazado aplicar la amnistía al entender que hubo enriquecimiento personal porque dicen que financiaron el proyecto independentista con fondos públicos y no con dinero de su bolsillo. Por un lado, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull tienen que presentar un incidente de nulidad ante la sala que les juzgó para poder ir al Tribunal de Garantías. Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, los tres fugados, aún tienen la posibilidad de recurrir la decisión del juez Llarena ante la sala del Supremo, pero sería una auténtica sorpresa, Ángels, que les diera la razón. En este punto, si los recursos ante el Tribunal Constitucional prosperaran, el caso volvería al Supremo, que tendría que amnistiar el delito de malversación, pero siempre le quedaría la posibilidad de activar la cuestión prejudicial en Europa, que ahora no ha considerado necesaria porque entienden que no tienen dudas de que la ley no es aplicable.
Seguimos en el abierto y ampliamos. Pedro, hasta luego.
Hasta luego.
Ayer, por cierto, supimos que el domingo hubo reunión en Waterloo entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El encuentro se ha interpretado como el intento de Puigdemont para volver a acercarse a Esquerra.
Y la decisión del Supremo, como escuchábamos, vuelve a colocarlos en cierta sintonía, aunque ellos dos no se veían en privado desde 2017.
Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, Ángels, buen día.
Sergi, ¿qué sabemos del contenido de esa reunión?
Pues sabemos que fue una reunión larga que duró 5 horas. Como decías, hacía mucho que no hablaban en privado, porque sí que es verdad que hubo una visita de Junqueras a Puigdemont en 2021, pero fue junto a otros líderes del procés que habían sido indultados. En esta ocasión, la reunión se ha producido en un momento de absoluta desconfianza entre Junts y Esquerra tras la salida de los juntaires del govern de Cataluña a media legislatura. Por eso la reunión se entiende como un intento de rehacer esas confianzas perdidas en un momento en que Carles Puigdemont querría tener el apoyo de Esquerra de cara a la investidura, si no es ahora, tras una hipotética repetición electoral. Ayer, Ángels, las dos partes, Junts y Esquerra, mantuvieron mucha discreción sobre los temas tratados durante esas 5 horas en Waterloo.
Hasta luego, Sergi.
Hasta luego.
Ahora vamos con el resto de la política, pero primero el tiempo, que hoy hace subir un poco las temperaturas. Adrián Cordero, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, suben las temperaturas hoy y lo seguirán haciendo también de cara a los próximos días. Hoy las máximas ya, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir se quedarán en torno a los 37 grados, pero atención, a partir de mañana y sobre todo el jueves y el viernes, porque esperamos dos jornadas de intenso calor. No llegará a ser una ola de calor por duración, pero sí será un episodio de altas temperaturas importante. Todo ello en un día en el que tenemos el cielo mucho más despejado. Tan solo algunas nubes de tipo bajo en la zona del Cantábrico. Por la tarde crecerán nubes de evolución en la costa central de Cataluña o en Baleares, aunque hoy las precipitaciones serán muy débiles. En Canarias, algunas nubes al norte del cielo prácticamente despejado al sur del archipiélago.
El gobierno se ha dedicado a contentar a sus socios. El gobierno no ha sido capaz de aprobar sus presupuestos y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley que por lo que se ve ni siquiera saben hacerla.
Celebraba ayer Feijóo esa decisión del Supremo que desmonta el paraguas que el gobierno quiso construir para amnistiar a los líderes del procés, y aunque el Ejecutivo no esperaba un camino especialmente fácil, sí reconoce que tampoco esperaba exactamente este.
Porque el Supremo tomó la decisión directamente, sin consulta alguna. Interpretó que los líderes del procés sí se enriquecieron al malversar dinero porque utilizaron el patrimonio de otros, el público, y así evitaron utilizar el propio. Así escapan los magistrados a esa salvedad que fijó la ley de amnistía, aunque su resolución incluye el voto particular de una de las juezas, que dice: los magistrados no podemos hacer interpretaciones que rompan la norma.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, señores.
La decisión del Supremo le complica los planes al gobierno porque, como les contaba, tiene pendiente la investidura de Salvador Illa y no entraba en sus tiempos tenerla ahora, porque esperaban que antes de tomar una decisión así el Supremo elevara una consulta a Europa.
Sí, tanto el PSOE como los independentistas contaban con que el Supremo pondría resistencia a la aplicación de la ley, pero de todos los escenarios que habría sobre la mesa, este es el más enrevesado, porque los magistrados ni siquiera plantean cuestiones prejudiciales o inconstitucionalidad, sino que directamente hacen una lectura que los socialistas creen que no responde a la voluntad del legislador. Ferraz acusa al alto tribunal de hacer en su resolución valoraciones políticas ajenas a su labor. Los socialistas, junto con Esquerra y Junts, estuvieron semanas ajustando la redacción del artículo relativo a la malversación para estrechar precisamente el margen de interpretación de los tribunales. En el Ejecutivo defienden que los dirigentes del procés no se enriquecieron buscando un beneficio personal en su patrimonio. Eso en lo jurídico. Políticamente, el gobierno espera que la resolución del Supremo no interfiera ni en la negociación con Esquerra en Cataluña ni en la relación con Junts para mantener la estabilidad nacional. Recuerdan en el PSOE que ellos ya han cumplido su parte del pacto, que era aprobar la norma, y que no pueden responder por las decisiones que tomen los jueces de cara a su aplicación.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Y en cambio el PP. Les contábamos a las 7 que hay cierta inquietud interna en torno al pacto para el reparto de menores migrantes. Ayer se reunieron todos los consejeros del área de migraciones de las comunidades en las que gobiernan, y los varones difieren de Feijóo en la idea de pactar con Moncloa un reparto de los menores, aunque si algo cose al partido es esta munición para hacer oposición.
Mariela Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Los populares, Mariela, se frotan las manos y ven incluso más cerca una repetición electoral en Cataluña.
Sí, el cuartel general popular sentencia que la investidura de Illa se aleja y los varones del partido coinciden en situar la repetición electoral en Cataluña como un escenario más que probable. La legislatura se le complica a Sánchez, añaden, en un PP que se dice reivindicado. Siempre dijimos que la amnistía sería inaplicable, aseguraban ayer fuentes al más alto nivel, y es que el PP Ángels afirma que siempre contó con que un escenario como este se produjera. Hablaba así la número 2 del PP, Cuca Gamarra.
Lo que estamos viendo es el normal funcionamiento de un Estado de Derecho. Los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar sus compromisos con los independentistas y con sus socios de gobierno.
El PP añade que esperará a ver cómo evolucionan los recursos anunciados por los independentistas antes de recurrir ellos mismos la amnistía, tanto desde Génova como desde las comunidades autónomas.
Mariela, gracias.
A vosotros.
Establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación.
Fue otro de los anuncios ayer del presidente del gobierno en este programa sobre su plan de regeneración democrática, que los medios no puedan vivir solo del dinero de las instituciones sin tener lectores. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Pero sus socios, que pasaron semanas pidiéndole a Sánchez que concretase las medidas, de momento lo ven insuficiente. Dicen que si solo se centran los medios, la regeneración se les queda coja.
Sí, no pilló este anuncio por sorpresa a los socios, pero sí hay diferencias en cuanto a las sensaciones sobre lo que puede contener este plan. Mientras en Sumar quieren hacer suyo parte de este paquete reformista y piden al PSOE la derogación de la ley Mordaza, tal y como volvía a recordar Ernest Urtasun.
Ustedes saben también que hemos puesto nosotros encima de la mesa otras que nos parecen importantes, como la derogación de la ley Mordaza, pero lo que quiero trasladarles hoy es que estamos ya trabajando desde hace días en esta materia con el Partido Socialista, y lo que va a haber es una presentación y un acuerdo, digamos, de algunas medidas por parte de la coalición de gobierno.
El resto de socios en privado no son tan amables. Fuentes del PNV nos dicen que no es lógico presentar un plan sin consultarles, y añaden que en Moncloa están más preocupados por la puesta en escena que por los resultados. Esquerra y Bildu consideran que es decepcionante porque no entra en el ámbito de la justicia, mientras que al BNG le parece bien la parte de la legislación sobre medios, pero Ángels nos recalcan que le parece incompleto en el resto de ámbitos.
Hasta luego, Josué.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El martes trae también algunas previsiones económicas, porque en poco más de media hora vamos a conocer los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de junio.
También hoy, por cierto, el Gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros una oferta de empleo público con un 10% de las plazas para personas con discapacidad, después de ampliar ese porcentaje por ley en diciembre. Hasta ahora estaba en torno al 2%.
Y sobre empleo, precisamente ayer volvieron a verse el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales en su sexto encuentro para hablar sobre la reducción de la jornada laboral. laboral, a él llegaba la patronal con un ultimátum encima de la mesa del gobierno y las posturas siguen muy alejadas. Estefanía Salvatierra.
A estas alturas es muy poco probable que el camino por el que el gobierno y los sindicatos avanzan se cruce con el de los empresarios. La patronal rechaza rebajar la jornada laboral a 37 horas y media y ante eso el espacio para la concordia prácticamente desaparece. El secretario de Estado de Trabajo tacha el papel de la COE de decepcionante y de burla democrática.
Este es un debate serio. Este no es tampoco una burla a la ciudadanía. No le vamos a decir a los ciudadanos que lo que ganan por un sitio lo pierden por otro.
En referencia al aumento de horas extraordinarias que proponía la patronal como medida de flexibilidad para recuperar las horas que se trabaje de menos. Quería dejar claro el gobierno que esta no es una medida elitista y de la que según sus cálculos se beneficiarán 12 millones de asalariados. El próximo lunes las partes volverán a reunirse, aunque los sindicatos ya anuncian el desenlace de esta crónica.
Nos encaminamos a una negociación fallida.
Porque tan solo queda pulir, dicen, algunos aspectos técnicos.
Y del exterior, en Francia, el plazo para retirar o mantener las candidaturas para la segunda vuelta se termina hoy a las 6 de la tarde y eso nos dirá cuántos de los candidatos macronistas aceptan cumplir con el mandato de sus líderes y echarse a un lado para facilitar un frente republicano. Corresponsal Vicenç Batalla, buenos días.
Buenos días. Anoche eran 179 los desistimientos de candidaturas de izquierda o macronistas en favor de otro candidato mutuo que pueda impedir la victoria de uno de ultraderecha. Son ya más de la mitad del enorme número de triangulares que se convierten así en duelos. Pero esta estrategia asumida por el primer ministro en funciones, Gabriel Attal, que incluye también a los insumisos de Mélenchon, no es compartida por todo el gobierno. El ala que viene de la derecha considera igual de extremos a los melancholistas que a los lepenistas. En una entrevista anoche en televisión, Attal defendió una mayoría parlamentaria lo más amplia posible.
Ya.
Hay un tercer camino que es el que yo defiendo de una Asamblea Nacional plural, proponía Tal en contraste con un presidente Macron que permanece en silencio desde el domingo por la noche y solo ha publicado un mensaje en X llamando a una unión amplia pero sin especificar con quién. Por su parte, el ultraderechista Jordan Bardella, designado por Marine Le Pen como posible primer ministro, volvía a repetir sus condiciones. Ir a la sede del gobierno no solo si tengo la confianza de los franceses el domingo, sino si me dan una mayoría absoluta, reclamaba Bardella. En su estrategia también está captar aún más diputados de la derecha tradicional una vez constituida la Asamblea.
Y en 10 minutos el abierto.
Hoy con Carlos Sánchez, Elena Pisonero y Eduardo Madina.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.